7:51, seguimos adelante, nos vamos a conversar con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber. Bueno, Rafael, primero que nada, dos acontecimientos de la semana, pero capaz que uno más interesante, que fue la inauguración de los galpones, una inversión importante de parte de ARU para que los tres galpones queden en muy buenas condiciones para recibir una nueva expo. ¿Qué impresiones de algo que imagino estuvo gestado, como tú decías en el discurso de inauguración, de parte de otros presidentes también, lógicamente? Buen día.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Estela. Sí, tal cual. Se termina una etapa que para nosotros es un alivio, ¿no? Obviamente es un trabajo de mucha gente, de varias directivas. Uh-huh. Y bueno, queda una situación de ahora, de aquí para adelante, distinta a la que veníamos hasta el momento. Así que, bueno, pasar la página en el buen sentido, ¿no? Y seguir trabajando para adelante.
Uh-huh. Hay que darle más utilidad a esos galpones, en el sentido, bueno, $5 millones fue lo que costaron los tres.
Bueno, sí, ya viene teniendo, ¿no? Uh-huh. Ya el uno, que está pronto hace más tiempo, venía teniendo varias actividades, el predio... viene generando, y bueno, ahora con los tres prontos, evidentemente hay que pegar otro salto a calidad. Ajá. Para eso hay que acompañarlo con más inversiones, es la realidad, y bueno, en eso estamos. Pero evidentemente, para que el predio esté bien, esté sano, esté mantenido, tiene que tener actividades todo el año de forma constante, ¿no?
¿Cuánto precisa la ARU? ¿100% gobernanza de ARU esto?
Sí, sí.
¿Cuánto precisa ARU por año para que para todo?
Bueno, ¿no? son números variables, pero evidentemente veníamos hasta el 18 de una dinámica que hacía que lo que daba la exposición del Prado de ganancia se lo comía el predio. Uh-huh. Tú mirabas para atrás 10 años, 10 años para atrás, y vos te dabas cuenta que aunque arreglaras los techos, no tenías un modelo económico adentro para mantener el predio, ¿no? Para mantenerlo en condiciones. Bueno, después tuvimos que reestructurar bastantes cosas, quedó de otra forma, quedó bien, y hoy estamos bien. Obviamente el pago a la Intendencia de Montevideo pasa por tenerlo pronto para la criolla, que lo organiza la Intendencia, ¿verdad? Va, hace la criolla y se va, y nosotros somos los encargados de cuidarlo todo el año, pero ahora estamos en un equilibrio lógico, y bueno, esperemos que siga así, que siga mejorando.
¿Esos 5 millones se deben o están pagos?
No están pagos. Uh-huh. No están pagos, fue generado, por eso lo decíamos en, uh-huh, la inauguración. Los dos prados de la pandemia fueron muy importantes, porque no solamente nos permitieron, por el lado de realizarlos, ¿verdad?, no generar una deuda, uh-huh, sino que también la verdad es que atrás de la pandemia nosotros, mirando lo poquito de bueno que puede haber tenido esas situaciones, pudimos reestructurarnos. Uh-huh. Y eso fue todo debido a lo mismo.
Rafael, otro hecho de la semana, fuiste partícipe de la reunión de las cámaras empresariales con el presidente de la República, estuvo el ministro Gabriel Odón, estuvo el secretario de Presidencia. ¿Qué impresiones de esa reunión y cuáles fueron los principales motivos de esa, bueno, convocatoria?
Bueno, reunión donde estaban los tres, ¿no? Que yo creo que eso ya es un dato importante, ¿verdad? Yo creo que no hay duda que son, obviamente el presidente siempre lo va a hacer, ¿verdad? Pero son las tres personas con más decisión dentro del gobierno. Y bueno, los temas, los que están arriba de la mesa, uh-huh, el puerto sin duda, la reducción de la jornada también. Nosotros llevamos el tema del peón fallecido por un rayo hace unos días y cómo había reaccionado el Ministerio de Trabajo. Todos esos temas estuvieron, 1:45 de intercambio. Se imagina que bastante, se habló bastante y se habló en muy buen tono.
En cuanto a lo que es el puerto, bueno, ya había un comunicado que lo integraba de Campo Unido la Asociación Rural, pero ¿notan avances rápidos o que en esta semana se define? ¿Qué notaron de parte de las autoridades?
Bueno, nos dijeron que sí, que había un convenio que estaba cercano a salir, que se había trancado a grandes rasgos, se pretendió un plazo por parte de la empresa más largo de lo que el gremio o el sindicato, digamos, quiso firmar, y eso cambió las condiciones en último momento. Uh-huh. Y entramos de vuelta en esta dinámica. Nos dijeron eso. Evidentemente el puerto también tiene una cuestión de fondo grande que hace que está bien que firmen ahora el convenio, pero evidentemente vamos a estar en el puerto va a estar en conflicto o uno le parece, ¿no? Uh-huh. Que esta situación va a durar con el tiempo. Esperemos que se termine resolviendo, pero hay cuestiones de fondo difíciles, ¿no?
Uh-huh. Quedó claro lo de las seis horas en realidad, que no se va a aplicar en otros sectores.
No lo va a promover el gobierno. El gobierno, cuando decimos el gobierno, decimos torre ejecutiva, ¿no? Sí, sí. Está claro que el Ministerio de Trabajo se promueve, lo cual eso es una rareza dentro de los tiempos que corren, pero es como funcionan las cosas. No lo van a promover. Hablamos de que obviamente la construcción tiene una realidad distinta. Arrancaba de otro punto de partida, ¿verdad? Porque la construcción tenía 44 horas semanales y pasó a 40. Así que ya ahí tenés una diferencia grande. Se hablaron obviamente las diferencias. Nosotros comentamos que nos parece que evidentemente a la construcción, a las cámaras de la construcción se las dejó solas. No se intervino, ¿verdad? Entonces... Uh-huh. Cuando tú no tenés un gremio que te empieza a hacer paros de una forma que te genera un daño económico grande, que te dejan desamparado, las empresas las van dejando desamparadas, y por otro lado tenés un Ministerio de Trabajo que dice que no va a intervenir, evidentemente del lado de la patronal tuvieron que definir qué hacían y definieron lo mejor para ellos. No hay misterio, no definieron lo mejor para el país. Obviamente esta gente tiene que defender sus intereses y lo hicieron con la situación que tenían y con la realidad que vivían de la mejor forma que les pareció que lo podían hacer. Uh-huh. No es extrapolable para el resto, creemos todos los demás. Tenemos muchos casos en Uruguay para demostrar por qué no, ¿verdad? Pero podemos empezar, por ejemplo, donde ya hay una reducción de jornada como la salud, donde terminan trabajando 72 horas semanales, 12 horas por 6 días trabajan. Porque obviamente terminan teniendo más trabajos y entonces ese efecto de bienestar y esa situación de generar más empleo también haciendo lo contrario. Y después si vas a casos como el agropecuario, imagínense, no tenemos forma. Nosotros tenemos una limitante muy grande hoy en la producción. Sabemos todos, por falta de gente y por las condiciones laborales que nos impone el sistema, que mucha gente no está dispuesta a tomarlas, más infraestructura, digamos, todas las cosas marcan que es absolutamente impracticable. Sabemos que lo vamos a tener que manejar el tema, ¿no? Tenemos claro que vamos a tener que manejar y vamos a tener que generar información y vamos a tener que demostrarlo en un mundo que nos dice, o una clase dirigencial que de repente nos dice que el mundo va para ahí, y sin embargo el mundo que va para ahí es el decadente. Nosotros no competimos, nuestra industria no compite, nuestra industria no agropecuaria no compite con Europa, compite con Asia. ¿De dónde vienen, por ejemplo, las cajas de cartón que pueden suplantar una industria local? ¿Vienen de Europa? ¿Dicen made in Alemania? No, vienen de Asia. En Asia están acortando, reduciendo la jornada laboral. Entonces, todas esas cosas que nos repiten como si fueran verdades reveladas, el mundo va para ahí. Francia lo tiene, Alemania lo trató, y si nosotros no competimos con ellos, ni hablar de la decadencia que tienen encima, pero aparte no tenemos ningún punto de competencia con su industria. ¿De qué estamos hablando? Uh-huh. Bueno, por ahí pasa.
Uh-huh. Señor Jaume, ¿anda por ahí?
Sí, señora.
Bueno, tiene el presidente de Diario, si quieres.
Siguiéndolo atentamente al presidente de Diario.
Buenos días, don Horacio.
¿Cómo te va, Rafael?
Bien, todo bien.
Intensidad en la ARU.
Está movida, la cosa está movida.
¿Está movida como nunca o es la impresión? O es,
no sé. ¿Qué pregunta?
No sé, porque te los veo. En realidad, en tu caso, en el caso del presidente de Federación, es como que están continuamente peleando con el oso.
Bueno, pero bueno, la que nos toca. La verdad que el tocayo también está haciendo un esfuerzo enorme. Bueno, hay que hacerlo con gusto, pero sí es verdad que está movido, ¿no? Se nota de afuera.
Uh-huh, se nota.
El cuerpo lo siente.
El cuerpo lo sabe. Gracias.
La pregunta es si... La preocupación por parte del Ejecutivo cuando fueron a plantearle los temas, ¿existe preocupación por parte de ellos?
Sí, sí, sí. En todos los temas se habló francamente y el nivel de preocupación es el mismo. Te puedo decir, en todos los que hablamos, uno siente que estamos alineados ahí, pero bueno, después la realidad no nos castiga. Pero en esa reunión, en todos los temas, tenemos una línea bastante fuerte de coincidencia. Después, evidentemente las cosas no salen como queremos, está bastante claro, ¿no?
Pero lo que uno no entiende mucho es la demora. Digo, ayer se habló por primera vez como cosa, como declararlo de esencial, pero como que las cosas, que la sangre llega al río, como y ayer, hoy nos comentaban que un barco directamente no había parado, un buque de gran porte se había seguido para Buenos Aires, no había entrado.
Digo, han pasado cosas muy graves, porque aparte son costos altísimos, porque los barcos siguen y tenés que ir a buscar la mercadería a Buenos Aires.
Seguro.
Imagínate el costo para la empresa. Después tenés la cantidad de negocios que tienen que cambiar el formato, por ejemplo, de carne enfriada, pasar a congelada, perder el valor. Un contenedor de mieles que no llegaba a Alemania, perdía los aranceles. Un contenedor de miel para el sector apícola es mucho. Sí, sí. Y perdían la entrada en Alemania. Llegaron al mejor mercado, al más caro, sin aranceles, y lo perdían. Y al mismo tiempo la empresa te cobra el piso y tú no cargaste por problemas, conflictos de ellos, y te cobra el piso. Y entonces estás en una situación que acá hay que dejar claro, ¿no? Esta situación empresa-sindicato, acá no hay santos, hay situación muy difícil. Después tenés un sindicato que llegó a tener un barco y le armó la grúa encima, por lo tanto el barco no se podía ni siquiera ir y le decretó el paro. Las cosas pasadas de línea, como pasó con el hormigón y el Zunca, que en Uruguay no pasaba eso. Entonces,
por eso
tiene que haber una responsabilidad penal ahí.
No, pero
no,
además,
puede ser así.
Pero Rafael, además, yo le he contado a Villatera, el Uruguay es socio en la empresa.
Es socio minoritario, evidentemente ahí hay problemas de diseño claros.
Pero tiene 20%.
Socio minoritario no toma las decisiones. Entonces, la verdad es que hay problemas de diseño, con que una empresa tenga la exclusividad de la carga. Sabemos que hay una guerra de navieras. La guerra en el sentido de que sabemos que hay navieras que no quieren entrar en ese muelle porque es de otra empresa. Entonces tenemos un problema de diseño por todos lados. La verdad es que el puerto, por eso decía, mucho más allá del sindicato, vamos a tener dolores de cabeza en el puerto y tenemos costos asociados y no le terminamos de poder encontrar la vuelta, porque más allá de contratos que se hayan firmado, tiene que haber un derecho que está por arriba de eso. El derecho de todos los que trabajan con el puerto tiene que estar...
No
es una cuestión que se deje correr o se esté esperando que se solucione sola. Digamos, te voy a poner dos ejemplos. En el caso de la construcción y el Zunca, la sensación fue que no querían que se arregle así, pero no se intervino. Y sabiendo que habían situaciones difíciles, no se intervino. Acá se está interviniendo, están negociando, están adentro, están negociando, están realmente preocupados, les está costando. Vamos a ser realistas, el Ministerio de Trabajo no juega el mismo partido que Torre Ejecutiva, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema de diseño que tiene el propio Poder Ejecutivo dentro de sus equilibrios. Pero sí, pues, eso es un hecho, ¿no?
Pero tampoco juega en Cachupá.
No, bueno, Cachupá es otro tema.
Seguro.
Me cambiaste de tema.
Seguro. Pero uno suma. Y es un problema de actitud frente a determinado tipo de temas.
¿Verdad? No, bueno, ¿no? Pero Cachupá sí sale la orden de Torre Ejecutiva. No nos confundamos, ¿no? Cachupá sí es una línea del gobierno, de todo el gobierno. Que después el que haga el gasto sea el Ministerio de Ambiente... Ahí pasa por otro lado, pero no son temas, me parece, comparables.
Pero yo digo, yo sé que son distintos, pero digo, el sector productor como que no. El caso del puerto es de una gravedad superior, increíble, pero también existe como una cerrar los ojos frente al sector productor, de no darle la trascendencia que tiene. Partiendo de la base que no tiene nada que ver, estoy de acuerdo contigo, pero es un hecho real. Es un hecho real, que a uno le sorprende, ¿no? Cuando, yo qué sé, en otros casos, rápidamente ellos intervienen. En este caso en particular, uno queda realmente desconcertado.
Sí, por eso te decía lo del puerto. Volviendo al puerto, claramente hay un problema de diseño de cómo está armado, de qué se negoció. Según mis informantes, desde Valle para acá, el último que manejó bien o aparentemente defendió los derechos de los uruguayos en el puerto, tenés que remontar al gobierno Valle. Después hemos entrado en una dinámica donde se ha contemplado más la importancia o los pedidos de las empresas del puerto, de los que trabajan ahí, que los intereses de los uruguayos. Pareciera de afuera, digo, que haya sido la intención, pero en los hechos, muchos años que terminan en esta realidad, ¿no?
Rafael, vos decías al pasar que la ARU había llevado el tema del trabajador lamentablemente fallecido en una de las últimas tormentas. ¿Bajo qué inquietud?
Mira, obviamente pasó esa desgracia, ¿verdad? Uh-huh. La fatalidad que nosotros tenemos como fue en primera persona. Sabemos que bueno, que mañana no había... Se sabía el día en que estaba, pero no en ese momento, en esa zona, no había tormenta. Esa gente sale a recorrer, volviendo a la estancia, entrando a las casas, mientras uno está cerrando la portera, que queda arriba del caballo esperando, es el que tiene la fatalidad, muere con caballo, ¿verdad? Uh-huh. Antes de empezar a llover, todos esos datos que son datos puntuales, que el caso fue a la justicia y que la justicia lo va a tener que analizar, y nos parece muy bien, para que queden claras todas las responsabilidades, pero está todo claro eso. Lo que no puede pasar es que el Inspector Nacional de Trabajo, que es Puig, salga enseguida a decir que lo mandaron a trabajar en el medio de una tormenta, con alambres, cosa que está prohibida, en una alerta roja que no había, ¿verdad? Alerta roja ahí no hubo en el día, la alerta roja era en el sur. Entonces, cuando tú tenés un inspector de trabajo, que ante un hecho de esta gravedad, en el sentido de la fatalidad enorme que pasó, en el grupo de trabajo, en su familia, en su barrio, en su entorno, ¿verdad? Entre toda esta fatalidad, tú tenés un inspector de trabajo que ya tomó esta posición. Antes de nada, es absolutamente inadmisible. ¿En qué situación estamos? Independientemente de este caso, ¿en qué situación estamos todos los que damos trabajo con este inspector en el sector agropecuario? Es una casa de brujas esto.
Sí, sí, en desventaja desde el punto uno.
¿Ves? Estamos desamparados.
Pues más desamparados.
Eso se lo dijimos al ministro de Trabajo, lo llamamos y le dijimos que íbamos a decir esto, porque nosotros tenemos una forma de trabajar que primero avisamos. Le avisamos que íbamos a decir esto, no le dijimos que sí, entramos sí a negociar nada, le dijimos, mirá, vamos a decirlo claramente, y se lo dijimos al presidente, a los que estaban en la reunión, le dijimos exactamente lo mismo. Esto así, esto hay que rever algo. Esto no es un partido de fútbol, esto no es comentar desde la tribuna. Hay un puesto de responsabilidad, hay toda una realidad atrás. No puede funcionar así esto.
Yo lo encontré, yo escuché a un diputado disertante sobre este tema, una barbaridad, dicen cualquier cosa, no se puede creer.
En el Parlamento se dice cualquier cosa desde hace mucho tiempo y eso es Parlamento, ¿no? Está el chiste del Parlamento, pero el Parlamento tiene representantes y uno le puede molestar, puede ponerse de mal humor, todo. Ahora, un cargo de responsabilidad del Ejecutivo de este tamaño, que es el que tiene la responsabilidad de mandar los inspectores, imagínense que cayó gente en el Ministerio de Trabajo, como debe ser, cayó gente que va con esa tónica.
Sí, sí. Otro tema, porque se nos va el tiempo. Vos planteabas, hablando precisamente de estos temas de lo que es los anuncios y bueno, y en parte que de a poco se va cumpliendo, el tema del niño y la necesidad de, bueno, ayuda, financiación para los productores, y hay buen recibo. ¿Por qué caminos crees que debe ir este tema para que sea efectivo y llegue a tiempo, ¿no?
Bueno, estuvimos hablando en la reunión también de los seguros, ¿no? Uh-huh. La reunión, la verdad que se la que mis colegas de las demás cámaras se las agropecuariosé un poco.
Hablaba solo usted.
No, pero sí que sacamos muchos temas específicos, porque se fueron dando, ¿no? Y el tema de seguros estuvo arriba de la mesa, de la dificultad del sector uh-huh agrícola con los seguros, de cosas que hay que entender, que cuando no se está en el tema te lo dicen. Dicen, bueno, yo tengo un auto y saco un seguro. Esas son respuestas que, uh-huh, que escuchás por ahí, ¿verdad? Y bueno, vos tenés un auto de $40,000 y pagás un seguro de $1,000. Digamos, tenés 40 años pagando el seguro para llegar al valor del auto. Vos en la agropecuaria, para tener un seguro integral que te respalde 2.000 kilos, digamos hoy, sí, $750 después de gastos y todo, para tener eso, tenés que pagar un seguro que lo vas a descontar en 6-7 años. digamos. Entonces tú te preguntas qué haces pagando un seguro que cada tantos años vas a hacerlo. Obviamente entramos en una seguidilla de la seca para acá, que está difícil, pero tampoco tenemos ese seguro integral, los seguros que pagamos son todos limitados. Entonces la conclusión que tenés es, bueno, ¿cómo salimos siempre de estas situaciones nosotros? Con financiamiento. Ahí es donde hay que trabajar fuerte, no solamente en el financiamiento de, digamos, como quien dice, de reacción, de defensa, sino financiamiento al sector agrícola, al sector agropecuario, donde el Banco Central pida menos encajes a los bancos, ¿verdad? Donde haya unas realidades que permitan ofrecer un producto con menos tasa, con más plazo y en condiciones más simples, porque la primera regla se viene cumpliendo desde hace mucho tiempo, el sector agropecuario paga. Entonces seguimos con un sistema bancario, con un sistema del Banco Central que parece década del 90, donde uno iba al mostrador de un banco, sacaba un préstamo, iba al mostrador de otro banco y nadie sabía que había ido de uno a otro. Hoy no pasa eso, ¿verdad? El que no paga queda fuera del sistema automáticamente. Y en productores medianos, que es lo que nosotros podemos hablar, defender, no estamos hablando de empresas de más de 30.000 hectáreas, evidentemente el golpe de uno que no pague tiene que ser manejado en el sistema, pero creo que la solución va por ahí, ¿no?
Obviamente que eso es a largo plazo, me da la impresión, ¿no? Porque no lo hemos encontrado la vuelta al tema de seguros, pero ¿crees que puede haber algo mirando este semestre que bueno, en semestre ya ha empezado lógicamente, algo medio más inmediato?
No, en el tema seguros no.
¿Y en el tema ayuda?
En el tema financiero, sí. Nosotros ya planteamos el otro día en la reunión con el Ministerio de Ganadería que no vamos a no esperar a que hayan productores que un granizo los dejó en una situación dificilísima, que ya esté previsto que siga contemple estas situaciones. Vamos a saber de antemano a dónde tenemos que ir, no esperar a tener los problemas, que es muy probable que los tengamos, a recién ahí ver qué herramientas financiera ponemos arriba de la mesa.
Y una más, por lo menos por mi parte, en la jornada de ayer Federación emitía un comunicado en cuanto a los caminos rurales y algunas intendencias, que son varias, que salen a multar y que tienen algunas predisposiciones votadas por las juntas de cada departamento para que después que llueve por 2-3 días no se pueda mover, no se pueda circular con elementos, sobre todo no perecederos, la leche sigue funcionando. Tu visión sobre esto, pues, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene, ¿no? O que ya tenemos, que son muchas lluvias y que los 2-3 días no se llega. Los 2-3 días.
Sí, con 2-3 días, como viene la mano, nos vemos de vuelta en junio.
Seguro.
¿Qué pretenden las intendencias? Eso por un lado. Segundo, de acuerdo con lo que dice la Federación, antes que nada, estamos en la misma. Tercero, a mí me gustaría empezar a analizar. Las intendencias tienen este problema que no resuelven, que aparte enseguida nos ponen por delante una tasa o algo, ¿verdad? Lo escuchamos constantemente, ¿no? Bueno, me gustaría empezar a analizar que se deje de cobrar contribución, que se deje de cobrar patente de camiones, patente de eso, y que nos den los caminos a los productores. La verdad, no lo están pudiendo resolver, empecemos a buscar otro mecanismo. Pierdan el control, a ver si prefieren eso. Porque la verdad, uno mira determinados caminos, los que están sobre el camino, y cómo está el camino, y se dice, pero yo qué sé, me pongo a sacar 4 cuentas, entre nosotros nos vamos a acomodar, porque es obvio que tal vez hay un día donde no puede entrar un camión de ganado. Está un día, en el momento que está cayendo el chaparrón, el camión tiene que esperar. Bueno, pero después tiene que entrar. Y tiene que salir cargado. No. Vos tenés, por determinado motivo, obviamente, si se crecen las calzadas, tenemos un problema, tenemos muchos problemas. Ahora, este camino que están tomando las intendencias, la verdad, no sirve. Y si no sirve, busquemos otros formatos. Vamos a tener que empezar a pensarlo, ¿no?
¿La idea es conversar con el Congreso de Intendentes?
Y sí, nosotros, la verdad que no hemos tenido gran suerte con el Congreso de Intendentes. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado, en el Prado, yo creo que pasó absolutamente todo el mundo, y bueno, con el Congreso tuvimos suerte.
No fue a conversar con ustedes habitualmente.
No, me acuerdo que llegó a ir a alguien, pero lo cierto es que tal vez es responsabilidad nuestra, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo, la verdad, sinceramente, es obvio que los caminos se van a hacer pedazos en este periodo que viene. Es una cuestión secundaria. es una cuestión secundaria. Vayan buscando su manera de financiarse y de mantener esos caminos lo suficiente como para que los camiones salgan. Te voy a dar un ejemplo. La lechería, como tú decías, tiene que entrar. Hay un fideicomiso sobre para caminos de lechería. Habla con las empresas de lechería, están todas hinchando los camiones. Uh-huh. Sí. A mí me pasó en el 24, me pasó que tenía que trillar una chacra y antes de ponerme a trillar tenía que hacer entrar el camión de la leche con los tractores nuestros, llevarlo hasta el tambo, que cargue la leche, sacarlo, pues si no el hombre quedaba tirado en el trayecto de un camino donde se supone que hay un responsable, que es la intendencia, para que el camión llegue. Bueno, entonces, evidentemente estamos teniendo un problema de diseño, hay un problema de prioridades con la plata en las intendencias, hay un problema de prioridades sobre los caminos nacionales, pero uno ve que la infraestructura nacional del Ministerio de Transporte, la verdad es que en el gobierno pasado pegó un salto de calidad enorme. Tenemos problemas en determinado tipo de caminos, que es verdad que no todas las intendencias se pueden catalogar igual, hasta cambia el tipo de cantera que tenés en las distintas zonas, cambian muchas cosas, pero por otro lado, evidentemente tenemos que ir encontrando las soluciones, ¿no?
Sin duda que sí.
Hay un sistema de mantenimiento de caminos que caducó, porque hay una cosa que se una. Cada vez va a ser más, quiera Dios que cada día va a ser más transitado. Eso es inevitable.
Bueno, pero pareciera que no rindiera eso, parece que no pagaran patentes esos camiones. Parece que ese producto que llevan arriba no aportará nada, porque sí, el sistema caducó, estamos todos de acuerdo, los costos de hacerlo estamos de acuerdo. ¿Cómo diseñaron ese sistema? ¿Cómo está pensado ese sistema? Y bueno, entrémosle a fondo, porque la solución que plantean las intendencias es ponernos una tasa o no dejarnos circular, no. Ninguna de las dos se la vamos a llevar. No, vamos a vivir en guerra.
No puede ser.
No
puede ser que la solución sea parar. No.
No, pero además con los pronósticos, como dice el presidente, paramos al año que viene, porque el efecto va a ir como hasta mayo, entonces cerramos el país, le bajamos la cortina, apagamos la luz.
Sí, tenemos claro que vamos a andar en caminos rotos.
Bueno, pero en algún momento pasa. En algún momento.
Claro, no puede estar mandar en los caminos.
Seguro.
Eso es lo que no puede ser.
Señor presidente de la Asociación Rural del Uruguay, como siempre, gracias por los minutos con el Diario Rural.
Bueno, gracias a ustedes y a la orden como siempre.
Buena jornada.